mañana.
Ahora sí, esto es La Historia a Través del Espejo. Escuchábamos a Trombone Shorty, Something Beautiful, un tema muy ganchero, tal vez el más ganchero que vayamos a compartir de este nuevo as de la trompeta. Y te lo digo ya para darte tiempo, tenemos aquí dos entradas para la presentación de stand-up que tendrá a su cargo Gaby Silva esta noche desde las 9 de la noche en el auditorio de la Dirección Municipal de Cultura. Al primero o la primera que venga a buscarlas se llevará a las dos. Tenés tiempo hasta las 12 del mediodía. Dos entradas para ir esta noche a la presentación de stand-up. Primera presentación de este show de stand-up, escrito y protagonizado por Gaby Silva, 9 de la noche en la Dirección Municipal de Cultura. La primera mujer que venga, el primer hombre, la primera persona que venga a buscarlas, se las lleva, las dos, se lleva las dos. Ahora sí, Mari, ya anunciamos cuál es el tema.
Bien.
Como decías, estaría bueno hablar de otras cosas, pero la realidad
nos convoca,
nos
con esto.
Carcome, nos convoca, nos interpela también.
Sí, sí.
Y entonces vamos a hablar en La Historia a Través del Espejo del avance de la derecha, racismo y desigualdad.
Bien, sí, yo creo que el punto más álgido fue cuando Bolsonaro, ¿no?, fue elegido en Brasil como presidente. Generalmente cuando en círculos de amigos o charlas o surgen estos temas, hay tres preguntas que a mí me quedan, preguntas, afirmaciones que siempre me quedaron como resonando en la cabeza. Y estas tres cuestiones son las que ahora quería compartirlas con ustedes como para poder tirar puntas para pensarlas. Estas son, la gente te dice, ¿pero qué pasa? ¿La historia se repite? ¿Se repite todo el tiempo? ¿Cómo puede ser que no hayamos aprendido nada de toda la historia? Otra de las preguntas es, ¿cómo puede ser que haya gente que avale todo este racismo, esto, no? Y otra pregunta más que suele aparecer es, ¿todo esto tiene una fase 2? O sea, ¿tiene un grado de evolución? ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Sí, cuando parecía que se había alcanzado ese grado máximo, aparece Bolsonaro.
Tal cual.
Para decirnos, atención, que se puede seguir avanzando hacia la derecha, ¿no?
Exactamente.
Profundizar esto que parecía haber llegado a su máximo punto de desarrollo y que no quedaba otra que volver. No, podemos seguir yendo hacia allá.
Obviamente, tal vez no es necesario aclararlo, que no tengo las respuestas a estas cuestiones, pero sí me puse a pensarlas y propongo algunos marcos teóricos, justamente para eso, para poder pensarlas, no solamente yo, sino todos, y no empezar a naturalizarlas, ¿sí? Que no se metan en el sentido común de las sociedades. Con respecto a la primera pregunta, entonces, ¿la historia se repite? Bueno, mi formación me enseñó que no, que la historia no se repite, ¿no? Hay un historiador italiano que se llama Enzo Traverso, que se especializa en el estudio de los fascismos, y en una entrevista que a él le hicieron, trata de responder a la pregunta si Europa va a volver a los años 30. Y, cuando él analiza esta pregunta, que es más o menos la que nos convoca a nosotros también acá, él dice, no, pero dice, es un no matizado, ¿sí? Es un no aunque. Entonces él dice, bueno, la historia no se repite, pero si la gente lo piensa de esta manera es porque algo hay, algo nos hace pensar que esto ya sucedió y que se está repitiendo. O sea, no es ilógico pensarlo.
Sí, o que se repite bajo otra forma que, digamos, no es exactamente una repetición, pero se le parece.
Claro, entonces él propone analogías para pensar esta situación de repetición, entre comillas, ¿no? Dice, bueno, no son homologías, no vamos a ver solamente las similitudes, sino que las analogías lo que nos van a permitir ver son también las diferencias. Él hace todo un análisis en donde marca como semejanzas, bueno, empieza diciendo, tenemos una crisis financiera que comenzó en el 2008, ¿no? Los fascismos clásicos surgen después de la crisis del 30, otra gran crisis mundial.
Sí.
Bien. Además, tenemos a una Europa también en crisis, él dice no solamente económica y política, sino también moral. en el sentido esto de que él lo ve, que no sabe qué hacer con los refugiados, digamos, esto de prefiere que un país, como fue Grecia en su momento, se venga abajo, digamos, con tal de quedar bien con los grandes bancos empresariales.
Sí, sí.
Y él siente que, o sea, él cree que las excusas que Europa está poniendo para no admitir a estos refugiados dentro de sus límites fronterizos son las mismas excusas o argumentos que se propusieron en Alemania nazis con los judíos. Sí, esto lo ve como semejanzas. Y otras semejanzas que también él está observando es el surgimiento de movimientos xenófobos, racistas, muy fuertes, que son similares a los,
sí,
los, de la,
de los de aquella
años
época.
30, ¿no? Bien, toda esta tendencia, obviamente, es claro, comienza con la elección de Trump. O sea, no sé si comienza, se empieza a visualizar con la elección de Trump.
Sí, lo que a nivel regional hace ya, lamentablemente, unos cuantos años, comenzó con Chávez, uh-huh, hacia el otro wing, digamos, uh-huh, más del centro hacia la izquierda que del centro hacia la derecha. Ahora, ya a nivel América, a nivel casi que a nivel occidente, se podría llegar a decir, comienza con Trump.
Exactamente.
Con el ascenso de Donald Trump, un outsider que gana la presidencia en Estados Unidos. Y sí, marca tendencia, por supuesto.
Sí, sí. Bueno, con respecto a las diferencias que hay entre estos movimientos fascistas y los fascismos clásicos, él, considera que para poder pensarlos, él propone nombrarlos como posfascistas, como para empezar a sí, diferenciarlos un poco, ¿no? Y él ve una contradicción, porque a su vez, si son aparecen en contextos nuevos y son tienen sus rasgos de semejanza, pero también son diferentes, no se los puede analizar y pensar sin tener en cuenta los viejos fascismos. ¿Sí? Es como sí, que él ve una contradicción ahí que para pensar. Y, dice, ¿qué diferencias tienen? El fascismo clásico era totalmente anticomunista, ¿sí? En cambio, los posfascismos surgen de un comunismo ya, una revolución comunista ya perdida. ¿Sí?
Sí, sí.
Después, los fascismos clásicos, él dice, tenían una dimensión utópica, ¿no? Era una búsqueda del futuro, un proyecto político que movilizaba el imaginario colectivo hacia el futuro, el hombre nuevo, siempre con rasgos racistas, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Hoy en día, dice él, estos nuevos movimientos posfascistas no presentan estos rasgos utópicos. Son prisioneros del presente, sin utopías.
Claro.
La lógica de ellos es una lógica neoconservadora, reaccionaria. Se repliegan solo a defender lo que sienten que están perdiendo. Por ejemplo, con la cuestión esta de los inmigrantes, se pierde la cultura original, ¿no? Entonces
sí,
no los acepto.
Claro. Es como, aunque parezca una brutalidad decirlo, es como que aquellos viejos fascismos también tenían cierta dimensión romántica, uh-huh, ¿no? Aunque parezca un oxímoron, un fascismo romántico, es por definición un oxímoron, pero los tipos tenían un horizonte,
sí,
¿no?
Una dimensión utópica.
Una dimensión utópica, uh-huh, ¿no? Esa es una diferencia que ve, me dijiste, Enzo Traverso.
Enzo Traverso,
¿no?
Sí.
Me pregunto si los fascismos actuales serán más inteligentes que aquellos, si habrán aprendido, si se habrán perfeccionado al abandonar esa dimensión romántica e ir directamente a los bifes, crudamente, ¿no? Que es una inquietud linda para abordar.
Sí, Es que este tema dispara eso, muchas
sí,
cosas para pensar, y no solamente a nivel sociedad, sino también pensarnos como seres humanos,
sí,
hasta dónde el ser humano puede llegar dentro de su psiquis, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí hemos hablado bastante en los últimos programas, en los últimos viajes de fuga, con diversas figuras del quehacer local que hemos convocado para reflexionar sobre los 35 años de la democracia argentina moderna, acerca de que, contrariamente a lo que se podría llegar a suponer, un pueblo golpeado, apaleado, cercenado en sus derechos, hasta vejado, puede llegar a pedir aún más derecha,
uh-huh,
y no a decir basta de esto, quiero otra cosa, a pedir una profundización de aquello que lo está oprimiendo.
Sí.
Perversamente vemos que es así.
Bueno, ¿qué es lo que hace todo eso que la gente no, o sea, lo siga avalando, ¿no? Que es la segunda pregunta esta.
Que pida más de eso.
Que pida más de
esto
eso.
Esto me envenena, bueno, dame una porción más.
Tal cual. Y es un poco la lógica del neoliberalismo también, ¿no? Ante la crisis que generan los neoliberalismos, ¿cuál es la solución? Más neoliberalismo. O sea, en los 90 fue eso. Estaba agotado el modelo y, sin embargo, la única forma que había de paliar esa crisis era con más neoliberalismo, más ajustes. Más. Es todo un ciclo que, bueno, que en alguna forma cae en la sociedad también y lo reproduce, sí, de alguna manera.
Sí, sí. Hay también en la sociedad una gran capacidad para naturalizar cuestiones, cosas que no deberían naturalizarse.
Bueno,
¿no?
Por ese lado vengo con esta segunda pregunta, ¿no? En una nota que del País, hay un informe sobre las elecciones Bolsonaro, ¿no? Y uno de los comentaristas que escriben en esta nota dice: Bolsonaro representa una cosa profunda que él ni imagina. Dice: representa la negación de la política y de la democracia, el deseo de prender fuego para ver si algo vuelve a nacer. Y más abajo comenta, dice: el Ministerio de Educación quería distribuir en 6.000 escuelas un kit antihomofobia con cuadernos, libros y videos sobre relaciones homoafectivas. Se consiguió que la iniciativa se considere un fracaso, pero la verdadera victoria fue otra. Logró la simpatía de uno de los grupos más poderosos del primer país latinoamericano, los evangélicos.
Sí.
O sea, me quedo con esto, que vuelva a nacer algo. ¿Qué es lo que tiene que volver a nacer, no? Y la necesidad de una religión que pregone, algo que, ¿no?, esté ahí fundamentando, argumentando todas estas cuestiones. Boaventura de Sousa Santos, es un sociólogo portugués que tuve la oportunidad de conocer hace poco, también realiza una nota acá en El País, y en esta nota él analiza estas cuestiones, ¿no? Y nos dice, bueno, Estados Unidos, dice, estaba concentrado en Irak durante toda una década.
Sí.
¿No? Esto hizo que dentro de América se empezaran a pudieran alcanzar el poder fuerzas progresistas, como fue en Argentina, sí, Venezuela, Brasil.
Como que estaban entretenidos en Irak.
Exactamente.
Y se les metió uno por la ventana.
A partir del 2009, los norteamericanos empiezan a ver que están perdiendo América Latina, ¿no? Que tienen un socio nuevo, que es China, ¿sí? Y, bueno, ¿cuál es la primera reacción que van a tener con respecto a esto? Es el golpe a Honduras en 2009. Ahora bien, Estados Unidos precisa, además de recuperar América Latina, ¿no?, que lo está haciendo,
sí,
es frenar a China, que se supone que para el 2030 va a ser la que domine, o sea, el país hegemónico por,
sí,
su tecnología,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
el nuevo imperio.
Por un lado, se está metiendo en Europa a querer romper con la Unión Europea, ¿no? Divide y vencerás, lo tiene bastante claro. Y bueno, y en América Latina está generando de a poco este avance de la derecha. Ahora bien, yo vuelvo a pensar un poco en la frase de Margaret Thatcher, que ya la he comentado acá, que es esto de que el método es la economía, pero el objetivo es el alma, cuando ella, sí, presenta la política neoliberal.
Sí.
Y creo que tiene que ver esta cuestión de que la gente siga avalando estas cosas, tiene que ver con esto, con la conquista del alma que el neoliberalismo ha empezado a lograr, ¿sí? Como que el objetivo de Thatcher, sí, está, después, sí, de 40 años, se está empezando como a cumplir,
sí, sí,
meterse en el alma. Que esto del alma es viejo en la historia, porque ya cuando la conquista de América se disputaba a ver qué pasaba con los indígenas, si tenían alma, si no lo tenían, si los podían dominar, si no, es como que va más allá de lo que es la racionalidad teórica, digamos, se meten con lo biológico. Y el racismo tiene que ver con lo biológico.
Sí, Hitler se metió con lo biológico.
Tal cual.
Cuando quiso imponer una limpieza, como él la denominaba, y no es muy distinto el postulado de aquel viejo genocida y tirano de los postulados de Bolsonaro.
Tal cual.
La verdad es que no son muy distintos.
No, para nada. Bueno, pero ¿qué pasa? Que los gobiernos necesitan una fundamentación, una racionalidad de Estado que tenga que ver con lo biológico y no con lo intelectual,
sí,
o sea, algo sucede ahí que no nos podemos dejar convencer de que lo biológico, lo racista, lo racial, sea el fundamento de una política, ¿sí? O sea, ahí como sociedad, y ahí entra la otra pregunta, ¿no? Esto, ¿hasta dónde puede llegar todo esto?
Sí, la otra pregunta, estamos hablando con Marisol Darreche en La Historia a Través del Espejo, acerca del avance de la derecha y el racismo, a partir de tres preguntas así globales, ¿no? Y hay una más, la tercera es...
La tercera pregunta es hasta dónde se puede llegar con todo esto. ¿Tiene un grado de evolución? O sea, no alcanza ya con lo que evolucionó en su momento. ¿Hasta
se puede ir más allá?
Exactamente. Sí. Y, en realidad, ir más allá, creo yo, que va a depender de nosotros como sociedad, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde naturalizamos esto? ¿Hasta dónde dejamos que el neoliberalismo nos siga conquistando el alma, sí? Y no podamos construirnos como comunidad desde otro lugar que no sea lo animal que llevamos dentro, porque el racismo, lo biológico, lo racial tiene que ver con dentro del humano, la parte animal del humano, ¿no? ¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo poder de alguna manera controlar estos instintos, que no son instintos, porque los humanos no tenemos instintos, pero construirnos como comunidad y romper con esto que la política neoliberal está intentando todo el tiempo lograr, que es la desigualdad?
Sí, y todo el tiempo, todos los días, se va avanzando hacia la derecha, digamos, se va profundizando este modelo de desigualdad, de exclusión y de exacerbar los instintos animales en detrimento de los humanos, de los afectivos, de los amorosos que todos tenemos, y vamos naturalizando, como decíamos recién, todos los días algo más, todos los días un poco más. Por ejemplo, están sucediendo cosas en la Argentina que no es que iban a pasar, que podían pasar, que estábamos en riesgo de que sucedieran, que es que ya están ocurriendo y no sé si le damos la dimensión que esto tiene. Estoy hablando y pensando concretamente en el ahorcamiento del periodista Licata, que ocurrió hace unos pocos días, desapareció de los lugares que frecuentaba y apareció unos días después ahorcado, y después se supo que lo último que había publicado, y con esto no estoy diciendo que había una relación entre una cosa y otra, entre su aparición ahorcado y lo que publicó, pero es para interpretar. Lo último que había publicado era una lista de políticos argentinos apoyados por la Fundación Soros, en la que aparecían un montón de nombres de políticos, había del PRO, había de Unidad Ciudadana también, había del radicalismo, de un montón de fuerzas políticas. No está el nombre de Cristina Fernández en ese... En esa lista. La lista desapareció también, después volvió a aparecer, alguien la rescató, anda dando vuelta en las redes sociales. Eso es lo último que publicó Licata. Luego desapareció y luego apareció ahorcado. Digo, estamos naturalizando y permitiendo que se avance todo el tiempo, porque no es que puede llegar a desaparecer aquel, los amigos del barrio pueden desaparecer, los amigos del barrio ya están desapareciendo y siendo asesinados. Está pasando esto hoy en Argentina. Y no sé si se le otorga la gravedad que esto tiene.
Tal cual, o justamente lo que han hecho las redes sociales es que las noticias estén de moda y pasen muy rápido. Entonces uno pareciera que se va olvidando de todo lo que está sucediendo. Pero el punto me parece es, bueno, la gente dice, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? Bueno, empezar a pensarlo, a cuestionarse, a no naturalizarlo, a no llevarlo al sentido común de que las cosas son así y ya está. Porque justamente eso, ese sentido común, es lo que hace que toda esta política empiece a avanzar, y avance, y avance, y avance. O sea, ponerse a pensarlo, cuestionarlo.
Hablar del tema.
Hablar del tema, tal cual.
Difundirlo.
Bueno, hay un texto que lo quiero nombrar por si a alguien le interesa, es de Sergio Morresi, que es un politólogo argentino, que el libro se llama Las nuevas derechas de la Argentina. Él hace todo un estudio acerca del neoliberalismo, cómo surge acá en la Argentina. Es sumamente interesante porque uno sabe qué es el neoliberalismo, pero hay cuestiones que cree que, por ejemplo, esto de que cree el neoliberalismo no quiere el Estado. En realidad sí quiere el Estado, quiere un Estado fuerte. ¿no? Pero para su propio beneficio.
Sí, sí.
O sea, hace un análisis muy, muy interesante acerca del neoliberalismo y termina diciendo, que si me permitís, termino con esto la columna, una solución, entre comillas, sí, ¿no? A todo esto. Dice, en un momento propone como caminos alternativos al neoliberalismo, ¿no? Dice, solo así los caminos alternativos al orden neoliberal permanecerán abiertos a pesar de los triunfos circunstanciales de la nueva derecha. Solo así la reaparición de la política dejará de ser un epifenómeno para hacer en la práctica lo que siempre fue en la teoría, la base de la democracia. Porque justamente lo que está diciendo en este libro es que, a ver, hay caminos alternativos al neoliberalismo, pero justamente todo este sentido común que se instala en la sociedad hace que estos caminos se vayan como cerrando.
Sí,
bueno, entonces, sí, mantengamos abiertos estos caminos alternativos a pesar de que el avance de la derecha sea huaso, ¿no?
Mm.
Mantengámoslos abiertos, no los cerremos con estos sentidos comunes y estos decires por decir. Pensemos en eso.
Mari, gracias.
No, de nada, chico.
Y nos veremos, de paso lo anunciamos, próximamente, muy próximamente, acaso a partir de los primeros días del 2019, nos encontraremos aquí más seguido, ¿verdad?
Sí, sí, un placer.
Igualmente, igualmente. Marisol Darreche pasó por Fuga con su columna La Historia a Través del Espejo.
Fuga de Tortuga. Una botella al chalequito de tu cuadra.